Hola, hola, muy buenas tardes, muy buenas noches, muy buenos días, dependiendo del lugar, la hora, el día en que nos estén viendo. Bienvenidos a este nuevo conversatorio de las 15 tareas del duelo, como todos los miércoles a esta hora. Estamos acompañándolos en vivo para tratar un tema en particular sobre el duelo y hacer reflexiones sobre estos temas, buscando posibilidades, salidas a cada uno de sus procesos. Esperamos que estos espacios sean muy útiles para cada uno de ustedes. Un saludo a Mariana, que nos acompaña desde Ciudad de México, Rosy, que nos acompaña desde Monterrey, y todas las personas que están conectadas a esta hora con nosotros. Hola, chatita, ¿cómo vas?
Hola, mi Juli. Todo bien, gracias a Dios. Aquí que queriéndoles mandar un abrazo a todos los que nos ven y escuchan.
Ah, bueno, muy bien. Hola, Pa, ¿cómo vas?
Muy bien, muy bien. Un saludo a todas las personas que nos dedican estos miércoles una horita de sus vidas para escucharnos porque consideran que tal vez algo de lo que comentemos puede ser útil. Muchas gracias por compartir con nosotros esa parte de sus momentos y de sus vidas. Muchas gracias.
Y un saludo a Consuelo, que nos saluda desde Bogotá, a Marta Humada, que creo que también está en Bogotá, por aquí hay alguien más, Geraldine desde México, en fin, todos los que nos están acompañando a esta hora, bienvenidos. Hoy vamos a trabajar un tema que ustedes mismos nos han sugerido. En estos días abrimos en nuestro grupo de apoyo, en el chat de WhatsApp que tenemos varios grupos de apoyo por WhatsApp, y les pedimos el favor que nos dijeran temas que quisiéramos que quisieran ustedes que tratáramos en este espacio. Y uno de esos fue este, sobre los hubiera. Y se nos hubieran ocurrido antes y no se nos ocurrió. Los hubiera que surgen en el duelo. Así que, Pa, como siempre, pues demos contexto sobre qué es eso de los hubiera, a qué nos referimos con los hubiera, cuál es el papel en el proceso del duelo, por qué son tan complicados, tan difíciles de abordar. En fin, expliquémosle, démosle contexto a la gente sobre este tema.
Sí, siempre en los primeros días del duelo, pero a veces durante los primeros meses y a veces permanentemente, porque si no lo trabajamos va quedando eso resonando. Estamos diciéndonos a nosotros mismos, estamos comentando con los demás, si yo hubiera llevado a mi padre al hospital antes, cuando me dijo que estaba un poco asfixiado, que tenía tos, no hubieran podido hacer algo. Si yo me hubiera dado cuenta que eso era COVID, pero yo pensé que era un resfrío, una tos, y entonces no le si le hubiera prestado atención, si hubiera prestado atención a lo que estaban diciendo por la radio, que había una pandemia en ese momento que estaba apareciendo, si hubiera estado más atento, ¿no? Si yo no le hubiera regalado esa motocicleta a mi hijo, que desafortunadamente fue la causante del accidente en el que murió trágicamente. Si yo no le hubiera prestado atención a ese reclamo y le hubiera dicho que no lo iba a hacer porque era un riesgo darle ese regalo. Si yo hubiera podido hablar con mi esposo, con mi esposa, antes de que entrara en coma, para decirle cuánto lo quiero y pedirle perdón por todas las cosas que no nos dijimos y sanar tantas heridas que estaban abiertas en ese momento. Si yo hubiera, si yo hubiera, si yo hubiera. Y a veces eso queda resonando permanentemente. Muchos hubiera, muchos hubiera. Que son muy válidos, son muy humanos, están presentes en los duelos y tienen mucho sentido. Pero luego cuando en la medida en que se va trabajando el duelo, vamos viendo que es una forma de negarnos a aceptar la realidad de la muerte del ser querido. Es un freno que ponemos a que el proceso de duelo fluya con ese hubiera, porque los hubieras están cargados de culpa, los hubieras están cargados de frustración, los hubieras están cargados de impotencia, los hubieras están cargados a veces de enfados. Entonces la manifestación de todas esas emociones, esos sentimientos, que son sentimientos que nos hacen mucho daño cuando se exacerban, la manifestación de eso es a través de los hubiera. Además, con un trabajo serio, responsable sobre nuestro duelo, vamos descubriendo que los hubiera están sustentados en la nada, porque están sustentados en el pasado. Estamos hablando de un tiempo pasado. Si yo hubiera, eso es tiempo pasado. Si yo hubiera. Y el pasado ya no existe. Entonces empezar a lamentarme por lo que ya no existe no tiene sentido. Ya no existe. Más aún, si yo empiezo a tomar otras decisiones y empiezo a hacer otras reflexiones, es posible que yo transforme esas evocaciones inútiles en decisiones útiles, cambiando los verbos que estoy usando. Tal vez no tenga ya que volver a decir hubiera tiempo pasado, sino a partir de hoy voy, a partir de hoy haré, a partir de hoy decido, a partir de hoy es posible, voy a hacerlo, he decidido hacerlo. Y he cambiado toda esa reflexión al presente. Y en el presente puedo hacer muchas cosas, porque es que en el pasado no puedo hacer nada. Pasado ya pasó. Pero en el presente yo puedo decidir muchas cosas que no solo van a compensar todo lo que no se hizo en el pasado, sino que lo van a cambiar. Y la evocación va a dejar de ser de impotencia, de enfado, de tristeza, de culpa. Y va a convertirse en un momento de reflexión para decirme a mí mismo que puedo salir adelante y que lo voy a hacer y que voy a rendir más bien un homenaje a ese ser querido que amé y que hay muchas razones para hacerlo. Cuando yo digo, decido, yo decido que debo aceptar que hice todo lo que estuvo a mi alcance para ayudar a ese ser querido. Todo lo que mis conocimientos me permitieron hacer, porque no somos expertos en medicina y aún los mismos expertos en medicina estaban desconcertados, por ejemplo, ante la pandemia. Yo decido que hice todo lo que estuvo a mi alcance y que traté a mi ser querido con amor. Todo lo que mis conocimientos en ese momento me permitieron hacer. Todo lo que según mis propias posibilidades, mi tiempo disponible, hice. Recordemos que una de las cosas que nos invade cuando un ser querido está enfermo, nos dice que está sintiéndose con un malestar, es no te preocupes, eso debe ser alguna cosa pasajera, no te vayas a complicar la vida, ahora te tomas una aspirina y esto te pasa, porque nos resistimos a aceptar que pueda ser algo grave. Y a veces pasa que, como en el caso, vuelvo, insisto, de la pandemia, era la manifestación de algo más profundo, pero nosotros no éramos médicos, ni los médicos mismos en ese momento sabían hacerlo. Hicimos lo que teníamos que hacer, llamamos a emergencias, fueron emergencias, entonces no nos quedemos en lo que hubiera. Hice. Y desde ahora en adelante decido aceptar que hice todo lo que tenía que hacer, que di el amor que tenía que dar, que me porté con la responsabilidad que me porté. Y vamos abriendo paso a la posibilidad de crecer y de aceptarnos como seres humanos. No somos superhombres, no podemos prever el futuro, no somos adivinos. Ni siquiera tenemos los suficientes conocimientos científicos para abordar a veces una situación. Somos seres humanos con nuestras circunstancias. A veces no tenemos el tiempo necesario. Es que mi mamá llamó, pero yo desafortunadamente tenía que llevar a la niña al colegio y me desocupé de casi hacia el mediodía y cuando llegué ya ella estaba muy malita. Sí, porque es que tú tienes unas obligaciones, algo muy importante. Entonces nunca pensaste que esto era tan urgente. Había unas cosas que tenías que atender, porque tú tienes una vida, todos tenemos una vida, y vemos todas las circunstancias de la vida con optimismo, no pensamos que a veces son drásticas. Entonces, son momentos en los cuales son muy válidos, como digo, los hemos vivido todos, pero rápidamente nos damos cuenta que los hubiera están sustentados en el aire, en el pasado, y el pasado ya no existe. más bien los haré, los decido, los hoy creo, hoy acepto, hoy entiendo, hoy decido entender. Eso tiene mucho más sentido. Y en lugar de perder energía y tiempo y los hubiera, que son, insisto, válidos en un momento, decido cambiar ese pasado, esa percepción de pasado, con decisiones que tomo aquí y ahora.
Bien, vamos a tratar de desmenuzar esto, ¿no? Porque, claro, a la luz de la teoría es como fácil, ¿no? No, pues sí, simplemente reflexiona y ves que eso es, pero en la práctica son un tormento. De hecho, aquí nos dice Marta Ahumada, esos hubiera fueron mi tormento al comienzo de mi duelo. Tienen tanto que ver con culpas sin sentido. Pero cuando entendí que la voluntad de Dios es perfecta, agradecí lo que había pasado, porque encontré motivos que no entendía cuando la queja del hubiera no me dejaba. Pero ese proceso del cual nos cuenta Marta es a veces tortuoso, ¿no? Es tormentoso, no es tan fácil como cambiar el chip de la noche a la mañana. Chata, ¿tú tuviste tus hubiera?
Uy, pero claro, por montones, y cada rato me atormentaban. Eso es algo que no podemos evitar al comienzo, porque buscamos una causa a lo que pasó. Y siempre estamos, siempre ante cualquier cosa, lo primero que hacemos es echarnos la culpa de algo. Entonces, yo me cansé de decir si hubiéramos ido por él a la universidad, no hubiera salido solo, si hubiera...
Eso
si no
hubiera te iba a preguntar, ¿hubo alguno en concreto que te atormentó especialmente?
Claro, todo eso, si él no hubiera sido amigo de ese otro muchacho con el que salía de la universidad, de pronto hubiera salido solo y no hubiera pasado nada. Si ese día se hubiera enfermado y no hubiera ido a la universidad. Bueno, todos esos hubieras los encuentra uno por montones, pero yo me cansé de decir si hubiera. Yo me cansé de ver que no tenía ningún resultado. Entonces, lo que decía, bueno, si yo hubiera ido por Uruguay, ¿pero qué? ¿Qué saco con atormentarme diciendo si hubiera, si con eso no lo voy a volver de vuelta ni voy a echar el tiempo para atrás para que no suceda? Yo me cansé, definitivamente, de ese si hubiera. Entonces, cada vez que reflexionaba, cuando decía un si hubiera, reflexionaba y decía, pero lo grave de eso es que no tengo a Alejandro, entonces, ¿qué me importa si hubiera? ¿Qué me importa si no lo tengo? Entonces, eso me hacía parar inmediatamente y desechar esos si hubiera. Pero es inevitable porque somos humanos y queremos echar la culpa de algo.
La chata tiene un temperamento particular, porque como la chata no se puede quedar quieta, ella se cansa de no avanzar. Si tú escuchas las explicaciones de la chata, siempre son iguales, ¿no? Siempre son, yo me cansé de sentirme triste, yo me cansé de... Sí. Pero digamos, ese
que no
ese
encuentra
fue su
resultados,
motor.
Uno
digamos,
hace,
exacto,
pero no.
Fue su motor. La chata necesita estar avanzando y este tipo de cosas no le veía sentido, entonces rápidamente se obligaba a cambiar el chip. Ese era su motor para entender que los hubiera no tenían mucho sentido, ¿no? Pero ¿cómo encontrar ese motor, pa? En el caso de la chata claramente es eso, me cansé de que esto no tenía sentido, esa pregunta del hubiera. Pero ¿cómo puede alguien comenzar a trabajar cuando el hubiera está generando tanta tortura y está impidiendo de manera tan definitiva el avance en el proceso?
Sí, lo hemos comentado en varias oportunidades con otros sesgos, ¿no? El compartir los hubieras son muy importantes. Porque las otras personas, especialmente las que no están imbuidas del dolor que en este momento nos está agobiando, inmediatamente van a hacernos reflexionar, pero ¿de qué estás hablando? No lo hubieras matriculado en la universidad, entonces lo hubieras dejado en la casa. Eso es como el bambuco colombiano que dice que como quisiera que mi hija no creciera, que no hubiera crecido nunca. Entonces es un horror, ¿no? Se quedó en la cuna, atrofiada, no crece y entonces no tiene ningún peligro que afrontar. Si se hubiera quedado niña, si no hubiera crecido, si no lo matriculo en la universidad, si no le permito hacer un deporte, si le impido tener amigos, si le impido vivir la vida, primero no lo puedo hacer. Llegará un momento en que él, en el uso de su libertad, me va a decir: papá, mamá, me da mucha pena, pero yo hago lo que me da la gana. Yo necesito ir a estudiar y no me vas a evitar vivir la vida. Entonces, cuando vamos entendiendo eso y cuando otros nos lo hacen entender, porque no están cegados por la emoción reactiva que nos ciega en ese momento, entonces eso va elaborándose poco a poco. Y como decía, al final nos damos cuenta que es absurdo lo que estamos diciendo, que esto no tiene sentido, que entendemos plenamente que para una mente que está golpeada, una emocionalidad que está golpeada, todo se trastorna. Pero cuando en ella que se va logrando la normalidad, porque los otros nos lo hacen ver con amor, entonces van perdiendo sentido los hubiera. Por eso, compartirlo con otros, llorando, gritando, reclamando. Es que si yo hubiera dicho, ¿qué piensas de esto? Y decirle al otro, ¿no? Te quiero comentar esto que estoy sintiendo. Y permitir que el otro también me comparta, o me abrace simplemente, o me acompañe en un silencio. Los hubiera, solo se vuelven rumiación. Y sigue uno, si yo hubiera, y sigue, ¿no? Cuando a veces cuando estoy empezando a tratar un paciente de duelo, me cuenta sus hubiera y le digo: ¿desde cuándo estás con eso? Dice: desde hace 3 meses, me atormenta toda, y sigue rumiando. Y ese pensamiento no evoluciona, porque no lo comparto. ¿No? Escribirlo también, porque al escribirlo me exige otras palabras. Eso no nos cansaremos. Cuando llenamos de palabras esas cosas sin sentido, van adquiriendo sentido. Y vamos viendo lo inútiles que fueron. Vamos comprendiendo que era una parte de mi proceso, pero que ahora son inútiles. Voy dejando las muletas. Podía ser una muleta para aceptar que yo tengo parte en ese absurdo. Las muertes siempre nos parecen absurdas. Y para darle un cierto toque lógico, entonces hablamos de los hubiera para hacerme responsable, hacerme culpable, que es terrible. Culpable de amar, culpable de estar al lado de mi ser querido.
Me hiciste acordar de una escena de la película Buscando a Nemo. O sea, la película Buscando a Nemo arranca por un duelo, ¿no? Es la muerte de la esposa del papá de Nemo, de la mamá de Nemo, que muere. Y entonces él queda como padre, único padre, y se le pierde su hijo, ¿no? Y buscando al hijo, pues está en toda esa angustia de que no lo encuentra y comienza con todo lo hubiera. Y es que yo no quería que saliera, yo no quería que hiciera, yo no quería que le pasara nada. Finalmente dice, es que yo no quiero que a mi hijo le pase nada. Y entonces Dolly, que es el pececito que le está ayudando a buscar, se queda ahí pensando y dice, pero qué curioso deseo. Qué curioso deseo que no quieras que pase nada con tu hijo, porque si no pasa nada con tu hijo, pues es eso, ¿no? Nada pasará con tu hijo. Qué vida tan absurda es esa, ¿no? Las cosas cuando salimos a vivir, pasan cosas, ¿no? Y eso es la vida. Y aceptarla hace parte de aceptar la hermosura de la existencia con las cosas que pasan, ¿no? Pero cuando queremos que no pase nada, pues realmente es un deseo como sin sustento, ¿no? No queremos que pasen muchas cosas.
Y no estamos
Espérate,
preparados para,
comparto,
no estamos
comparto
preparados
el...
para, perdóname, completo tu idea.
Dale, dale.
Estamos preparados cuando pasan esas cosas para obrar de la manera más correcta, porque son imprevistas.
Claro.
No, es muy difícil que esté dentro de, no somos computadores que le dicen: si pasa esto, tome esta decisión, si pasa esto, no, hay un rombo en la programación clásica que habla de las decisiones, sí o no. No somos eso. Entonces no sabemos qué hacer en ese momento. Si hubiera, aquí está, toma la decisión.
Adriana Ferreira, que siempre nos tiene reflexiones muy, muy interesantes, nos dice, hoy los hubieras quedaron en el camino. Cuando aceptamos nuestro destino, nuestra nueva vida, cambiamos la palabra por el haré, por el querer, por el hacer, por el dar. El hubiera quedó junto al quizás y las culpas. Hoy, en honor y por amor, recuerdo a mi niña con el privilegio que es seguir siendo su madre, hoy espiritual. Saludos, familia, desde Argentina.
Qué
Un
bonito.
abrazo grande, Adriana. Muchas gracias.
Patu, varias veces hoy que has hablado, has dicho, has aclarado siempre que son importantes, que tienen su momento, que tienen su tiempo. Hay cosas en el duelo que a veces no comprendemos, pero yo creo que cada cosa que sucede en el proceso de duelo tiene una función, tiene una razón de ser. ¿Cuál es la razón de ser de los hubiera?
Es parte del proceso de negación. Cuando una muerte viene, y sobre todo cuando es una muerte imprevista, yo tengo que afrontar una cosa muy difícil, que es el desapego a esa persona que amo. Y eso no es fácil. Estaba apegado a esa persona mucho tiempo y ahora de un momento a otro no está. Su muerte fue muy, muy, especialmente en las muertes imprevistas. Yo sigo pegado. Entonces empiezo de distintas formas a negarme esa realidad. Me parece absolutamente absurda esa realidad. Pero si ayer estaba bien, ¿cómo es posible que me digan que ahora está muerto, que le dieron un balazo, que hubo un accidente, que está muerto? No puede ser. Entonces, en ese proceso de negación de la realidad, que es una manera de salvaguardar mi cerebro, mis emociones, para que no me enloquezca con un impacto tan grande como la muerte de un ser querido de manera imprevista, entonces empezamos con ese condicional, con ese condicional.
Es una forma de matizar la
Sí,
emoción.
de no aceptar de frente las cosas, ¿no? Decía un expresidente brasilero, le decía a sus ministros, cuando yo les pida un informe sobre sus obras, nunca me usen los gerundios. Estamos trabajando en eso. Trabajamos en eso y los resultados serán para tal día. Pero si estamos trabajando, me suena en el aire, ¿no? Es igual, los hubiera no tienen sustento, porque los hubiera están sustentados en el pasado y el pasado no existe. Bien nos decía Adriana, el hago, el hoy, tengo que hacer, decido, hoy decido. Voy a hacer esto, voy a dar esto. Hay un tiempo para eso. Pero apenas que empiezo a comentarlo, el mismo entorno, amorosamente, por eso insistimos tanto en la segunda tarea del duelo, busca amar y déjate amar, ¿eh? El mismo entorno de la gente que nos ama nos va a decir, pero es absurdo, ¿no te estás dando cuenta de lo que está diciendo? Porque ellos no están imbuidos por eso, ellos no están afectados, ellos no tienen nada que proteger de su ego. De su apego. Pueden ser amigos muy queridos que también apreciaban al ser querido que murió, pero pueden razonar más claramente. ¿Sí? No están directamente afectados. Entonces ellos nos van a permitir mostrar poco a poco que eso es absurdo y vamos soltando, soltando ese amarre de la negación. Y la negación se va a convertir en algo muy útil, con pequeñas formas de sentirnos incómodos. Todavía no estoy contento con lo que he logrado. Puedo lograr más con el duelo. Entonces va a permanecer mucho tiempo, pero ya como un impulso positivo, no como un bloqueo del duelo.
Sí, es que me parece interesante revisar la funcionalidad de esto que es muy natural y sucede casi que en todos los duelos. Porque claro, cuando sabemos la funcionalidad de esto, ok, la utilizamos en la justa medida y luego es más fácil desecharla cuando no nos permite avanzar. Claro, al inicio del duelo es una manera de protegernos, de matizar el impacto tan fuerte emocional que estamos recibiendo. Y utilizamos los hubiera para no enloquecernos, como muchos otros mecanismos que surgen en el proceso del duelo, ¿no? Pero, ok, es una manera de no, de ceder la responsabilidad de alguna manera, de matizar todo lo que está pasando, ¿no?
De excusar una culpa que está
Es
implícita allí o que sentimos que
exacto,
ya está implícita.
exacto. O de evitar una responsabilidad, en fin, matizamos, ¿no? El tema. Pero una vez ese matiz cumple su función, ya no es necesario seguir construyéndolo, ¿no? Seguir alimentándolo.
Así
Ya
es.
vivió en el primer impacto, lo utilizamos, pero luego hay que irlo soltando para seguir para seguir avanzando. Por ejemplo, el caso de Marjorie. Marjorie nos dice, yo digo si la hubiera llevado al médico antes. Pensé que estaba deprimida y era un cáncer. ¿Cómo matizar, cómo despojarnos de si hubiera tan fuerte en el caso de Marjorie?
Ahí está, en la misma frase, ¿no? Había todo el amor y la atención. Ella con sus conocimientos, no sé si Marjorie es médica, especialista, no sé, pero con sus conocimientos, dijo, no, es una depresión. Estaba muy preocupada y hizo un prediagnóstico. Y notemos que los prediagnósticos que hacemos de los seres queridos siempre son benévolos. ¿Qué tal que un ser querido llegara con una tos? Oye, tengo una tosecita. Y le dijéramos, eso es un cáncer que tienes en el pulmón. Sería terrible, ¿no? Porque hay personas muy susceptibles. Lo lógico de un ser que amamos, no te preocupes, esto es un resfrío tonto, ¿no? Pero prestamos atención, tómate esto, te voy a hacer una agüita de hierbas calentita para que te arropas bien. Minimizamos el asunto. Eso es lo que hacemos los seres con los seres que amamos. Esa es la reacción lógica. Y más si no somos especialistas, si no somos médicos. Entonces pensó que estaba deprimida. La palabra deprimida tal vez estaba un poco exagerada, pero es una palabra que muchos usamos para simbolizar la tristeza normal, ¿no? Porque la depresión es una enfermedad. Es otra cosa, cuando uno piensa y se diagnostica una depresión, pues hay que llevarla al médico para medicarla, es una depresión, ¿no? Y era un cáncer, ¿sí? ¿Cómo iba a saber ella que era un cáncer? ¿Cómo iba a saber? Claro. No somos adivinos, no somos profetas, somos seres humanos que amamos a nuestros seres queridos y deseamos lo mejor para ellos. Y ni siquiera en pensamiento se nos ocurre que le pueda pasar una cosa de estas. Eso es la condición de los seres que amamos y que nos aman.
Mira, Chata, que una cosa que me llama la atención cuando de lo que tú comentas, y es que yo nunca te había escuchado de si yo lo hubiera recogido. Y es una característica particular de los hubiera, que parten desde lo que nunca hicimos, y desde lo que nunca se nos hubiera ocurrido hacer.
Y que ya no podemos hacer.
Y que ya no podemos hacer. Entonces ahí te pregunto, ¿cuántas veces recogiste a Alejandro en la universidad?
No, nunca. Nunca, pero sí, pero ahí como pasó, dije, si hubiéramos recogido a Alejandro, si lo hubiéramos, no había pasado esto. Es que uno se inventa las cosas para martirizarse. Esas son preguntas inútiles, porque no lo va a traer de vuelta, no va a impedir que suceda, porque ya sucedieron las cosas. Entonces, eso era lo que yo reflexionaba y apenas se me venía a mi cabeza, porque es que no lo decía, sino que lo pensaba. Enseguida decía, pero ¿y qué saco con decir esto? Es absurdo. Pero eso si hubiera, esa preguntita... le trae a uno enseñanza, mucha enseñanza, porque fíjate que a partir de eso yo decido decir las cosas que se me vienen a la cabeza en el día. De pronto decir, te quiero. Por ejemplo, decir, no hagas esto, porque si de pronto sucede las cosas, yo quedo en paso que dije, yo dije, no hagas esto. Son cosas que eso... siempre lo tengo en mi cabeza. Entonces, siempre lo que se me viene a la cabeza decir, lo digo. Para poner una tranquilidad en mi corazón. Y si pasan las cosas, porque las cosas tienen que pasar, son inevitables, por lo menos no me queda ese cargo de yo lo pensé, yo lo he debido decírselo. Entonces, esa es una enseñanza que a mí me ha dejado, es si hubiera.
Pero fíjate que es interesante el punto de vista, pero uno no puede preverlo todo.
Ah, sí, no, pues lo que se le
dice. Y en algún momento va a pasar, y entonces ahí dice uno, ah, yo lo dije. Lo dijo 150 veces, pasó una vez, ah, sí, ve, yo lo dije.
¿Cuántas veces una mamá le compró la moto a su hijo? Una vez. Se está lamentando de haberlo hecho, si lo hubiera.
Sí, pero quería hacer visible eso porque esa es una característica de los hubiera, ¿no? Que parten de cosas que a la luz de del análisis son absurdas. Ese hubiera, por eso me causó tanta curiosidad cuando dijiste si lo hubiéramos recogido, pero nunca lo recogieron,
Sí,
no era la manera de proceder,
claro.
no había cómo, ¿no? O sea, pero parten de cosas que no tienen sentido muchas veces, que no. Y lo veíamos también en la pandemia, ¿no? Entonces es si los que murieron en casa, si lo hubiera llevado al hospital. Los que murieron en el hospital, si no lo hubiera llevado al hospital. Finalmente, no importa cuál es la decisión que hayamos tomado, el hubiera se asienta sobre lo que no hicimos y sobre lo que nunca hubiéramos hecho. Por eso tiene ese alto contenido de absurdo, ¿no? De absurdo, que si lo hacemos consciente y lo trabajamos, podemos entenderlo y eso nos va a permitir avanzar más rápidamente en el proceso, ¿no? Pero claro, a veces nos quedamos ahí patinando y patinando.
Y hay algo que debemos insistir también, ¿no? A veces el hubiera está encerrando una culpa. Y la culpa es muy mala. La culpa es el resultado de una formación que recibimos en nuestra primera edad, en donde se nos enseñó que podíamos ser culpables de cosas. La culpa es un mal invento. Es una manera de ofender, de limitar. De anular a un ser humano. ¿Por qué? Porque la culpa destruye la autoestima. La culpa me hace sentir sucio. La culpa me hace sentir pecador, me hace sentir indigno. Y se destruye la autoestima. Y cuando se destruye la autoestima, la persona se anula. Todas las trastornos emocionales tienen su origen en un deterioro de la autoestima. Entonces la culpa va directamente a destruir la autoestima. Entonces, el solo pensar que no hablemos de culpas, sino que hablemos de responsabilidades, cambia completamente el hubiera. Porque entonces quiere decir que tú eres el responsable de la muerte de tu esposo, de tu abuelo. Ah, no, responsable no, tal vez en el hospital sea más responsable. Entonces, no hay culpas. Tampoco eres responsable. Ahora, ¿son responsables los médicos que estaban en una crisis mundial? Entonces vamos disolviendo de una culpa horrenda que ensucia el alma, lo convertimos en una responsabilidad que pide respuestas y entendemos que la respuesta era imposible de dar y se disuelve todo el hubiera.
Mira este enfoque de Marta Ahumada que siempre nos trae reflexiones muy, muy interesantes. Dice, creo que los hubieras son normales, normales entre comillas, porque como que buscamos porqués, nos dan razones absurdas, pero igual creo que lo que no es normal es que pase el tiempo y sigamos encerrados en ese sufrimiento.
Así es, eso es.
Okay.
Eso es cierto. Muchas gracias, Marta.
Dice Liliana Vidal, buenas noches, qué buen tema, sanador para mí. Mi madre murió hace un mes. Siempre estábamos compartiendo. 6 días después de llegar a Brasil, murió. Me reclamaba y me preguntaba por qué. Dice, me decía si se hubiera quedado en casa. Dice Liliana. Sí, ese es como el origen de los hubiera. Vamos entonces quiero que aterricemos una vez más o hagamos un esfuerzo adicional por aterrizar en ejercicios muy prácticos para comenzar a destruir los hubiera. Si tuviéramos una persona, un duelista enfrente nuestro que está empantanado en un hubiera, ¿qué ejercicio práctico le recomendaríamos para que comenzara a trabajar esos hubiera?
Dos cosas importantes. Primero, que los comparta y segundo, que los escriba.
Acá.
Y al escribirlo, ¿qué hubiera pasado? ¿Qué hubiera pasado si todos esos hubiera que te vienen a la cabeza hubieran sido posibles? como si hubiera anulado la vida de ese ser humano. Como tu vida misma no tendría sentido, porque tendríamos un pavor espantoso a tomar decisiones por el temor de equivocarnos. El hecho de vivir supone tomar decisiones, y el hecho de tomar decisiones lleva implícita el error, y el hecho de que lleve implícita el error lleva implícita la posibilidad de aprender del error. Eso es inevitable. Es inevitable. Entonces las decisiones las tomamos. Si no las tomamos, somos momias. Por eso insisto, a mí me impacta mucho esa canción colombiana. Si tú no hubieras crecido, por Dios. Desearle a un hijo que no hubiera crecido. ¿Qué tal que no hubiera crecido? Estarías totalmente anonadado de dolor. Estarías en presencia de una situación demasiado triste, con una enfermedad muy delicada que tendrías que tratar, de la cual no eres tampoco culpable, ¿no? Entonces son cosas, compartirlo y escribirlo, ambas cosas. Y si lo escribes, vuelve y compártelo lo que escribes. Eso subiera. Y verás que muy rápidamente la opinión de los otros, el abrazo del otro, el escucha del otro, el silencio del otro, el compartir del otro, la opinión del otro va a disolver. Porque te va a mostrar que no tiene asidero el hubiera.
A mí me gusta mucho siempre buscar los matices sobre las afirmaciones que resultan ser como muy categóricas, ¿no? Y resulta que esas afirmaciones categóricas siempre tienen unos matices, siempre tienen unos grises que son muy interesantes. Y digo esto porque, digamos, me gusta algo que están diciendo mucho en el chat y es cierto. Voy a compartir una específicamente. Así es, dice María Jesús, así es, el hubiera es parte del duelo. Tienen razón, lo importante es no quedarnos en esa etapa. Entonces, sí, es cierto, los hubiera son parte del proceso, pero también parte del proceso es dejar a un lado los hubiera y no quedarnos mucho tiempo ahí patinando. También eso es parte del proceso y también sucede muchas veces de manera natural, ¿cierto? Así que tenemos que avanzar en el proceso, aceptarlos cuando tienen que llegar, pero también aceptar que se tienen que ir y que hay que trabajar para que se vayan, para seguir avanzando. Que es que también cuando no aceptamos esa segunda parte de la sentencia, pues es muy peligroso, ¿no? Porque ahí nos podemos quedar atrapados. Los hubiera son parte del proceso, pero también son una trampa en el proceso. Si nos encariñamos con ellos. Nos dice Gladys Patricia Salas, mi papá murió de COVID en casa, estuve atormentada con el hubiera más de un año. Yo no quería dejarlo solo en el hospital, sentía que era abandonarlo. Hoy me calma pensar que yo nunca quise hacerle daño.
Imagínate, era imposible durante el COVID, además de que las clínicas estaban atestadas, que los familiares estuvieran allí. No había espacio, era imposible. En condiciones normales, algunas veces, ante enfermedades delicadas, se permite un acompañante, siempre y cuando no haya peligro de infección, pero en casos excepcionales. En el COVID, ni los médicos sabían qué hacer. Había enfermos en los pasillos, había camillas en los pasillos. A veces tiraban colchones en el piso para atender los pacientes. Esa era la situación. Quedarme, no te van a dejar, es imposible. Era una guerra. Eran circunstancias de tiempos de guerra que de pronto atacaron a los seres humanos, unos enemigos invisibles que no sabíamos de dónde venían ni cómo podíamos combatirlos. Esa fue la situación. Todo el mundo se desconcertó. Los médicos mismos tendrán mucho si hubiéramos descubierto esa vacuna antes, pero fue necesario que muchos laboratorios trabajaran durante mucho tiempo en las investigaciones para que fueran apareciendo muy tímidamente las vacunas. Inclusive al comienzo la gente los rechazaba. Es un proceso muy complicado.
Sí, así es. María Jesús nos dice exactamente, el hubiera es parte del velo y tienen razón en que lo malo es quedarse en esa etapa. Les comparto que a mí me ayudó Dios y pensar que todos tenemos un tiempo en este mundo. Chata, para ti que la espiritualidad tuya fue tan importante, tu fe fue tan importante, ¿Recuerdas que de alguna manera esa fe te hubiera ayudado a superarlos, hubiera?
Pues es que yo, si hubiera, no lo relaciono con Dios, definitivamente. Eso es más mío que, más humano que tenga Dios que ver con eso. Para mí, eso no, nunca pensé en eso, porque siempre creí que él es, ¿qué tal que yo no le hubiera pedido a Dios que lo acompañara? Le hubiera dicho si yo le hubiera pedido a Dios que lo acompañara. Entonces, yo a Dios no lo metí en ese problemita. Eso son cosas de mi humanidad y yo misma tenía que superar eso solita. Entonces, pero eso trae mucha enseñanza. Es que cada cosa en el duelo trae una enseñanza y uno debe practicar para tener todo cogido. Por ejemplo, cuando tú fuiste a comprar la bicicleta que te acompañé, yo decía, Dios mío, ¿y qué tal que se caiga? Y le pase algo y se caiga. Y yo entonces diría, si yo no hubiera acompañado a Juliana a comprar la bicicleta, pero a la vez pensaba, pero es el más grande deseo de él y su dicha está montar en bicicleta. Entonces, ¿cómo va uno por el temor de la mamá a que les pase algo? Porque siempre somos mamás gallinas, a coartar algo así. Entonces no, ese si hubiera es absurdo. Definitivamente, pero es
Pero
humano.
hay un ejemplo más fuerte todavía y mucho más, y más reciente a la muerte de mi hermano, y es mi deseo de irme a una zona de conflicto a trabajar con desplazados y refugiados de guerra, ¿no? Y muy seguramente eso hubiera te hubiera atormentado mucho. ¿Cómo acepté que se fuera a hacer la práctica universitaria? Porque claro, exigían, la organización exigía que los padres estuvieran de acuerdo, o por lo menos informado del tema, ¿no?
Pero por eso
Entonces, sí.
yo decía cuando el padre me pidió mi modo de pensar en ese sentido, yo decía, pues no estoy de acuerdo que se vaya, yo no quiero que se vaya porque me le pasa algo, pero es la decisión de él. Entonces, eso prima ante todo los
Es
bienes
la
de
decisión de
uno.
él y la apoyamos porque fue completa
Sí,
la.
sí.
Claro, así es. Esa es otra característica, ¿no? Que los hubiera muchas veces impiden seguir viviendo.
Sí.
Porque es que, claro, es eso, te llenan de miedos, esa es la característica.
Miedo, es puro
Y eso
miedo.
es
Sí.
un peligro de los hubiera cuando nos quedamos patinados, que alimenta los miedos y comienza a construir nuevos miedos que antes no teníamos. Y entonces, por eso es tan importante trabajarlos, hacerlos conscientes para vencer esos miedos que se construyen alrededor de ellos, ¿no? Marichuy Isaís Rodríguez nos dice: Hola, buenas tardes, gracias por compartir este tema. También hace un mes que mi mamá partió y escucharlos ha sido de gran ayuda para mí, ya que varias veces he pensado que no hice lo suficiente por ella. Saludos desde Jalisco, México. Dios los bendiga.
Gracias.
Dios bendiga a Jalisco,
Gracias, muchas
México.
gracias.
Muy bien, Marian, que nos acompaña siempre en este conversatorio, nos dice, cuando una muerte es inesperada, están presentes todos los porqués si los hubiera. Ya no hay los porqués y de vez en cuando sale un hubiera. ¿Es normal? Repito, de vez en cuando.
Pero
¿Es
eso
normal?
es
Dale.
normalísimo. A 30 años de la muerte de Hugo Alejandro, y yo a veces a mí se me viene a la cabeza eso, si yo hubiera hecho tal cosa. Yo no sé si es que las mamás somos así o qué es lo que nos pasa, pero yo creo que eso es de las mamás y que
Una
somos todas
cosa, sí,
así.
una cosa es lo que decimos como expresión de un sentimiento de culpa, de vergüenza, de ira, de enfado, de venganza, y otra cosa es la que decimos como expresión del léxico normal, la manera de hablar. Eso está en nuestra manera de hablar. Ay, es que si hubiéramos hecho tal cosa. Y ya, pero que no. Inmediatamente entiende uno, pero no, bueno, ya no se hizo, ¿no? Ya no se hizo, vamos para adelante, decimos. Eso es parte del léxico, pero cuando lo hubiera, ¿qué genera? Se genera como parte de una culpa, de un resentimiento, de un enfado, allí es donde hay que sanar, allí es donde hay que prestar atención.
Creo que eso es importante, ¿no? Naturalizar todo este tipo de pensamientos y de emociones que suceden durante el día. Durante el día tenemos miles hubieras, miles de hubieras. Y eso es normal y natural, hace parte del proceso de vivir, ¿no? Si hubiera hecho esto en vez de esto. Todos los días nos estamos diciendo y repitiendo eso.
Hubiéramos
Y
ido
cuando es.
a ese otro restaurante.
Exacto,
Anda,
sí, ¿para qué nos
¿cómo no
metimos
se nos
acá?
ocurrió?
Sí.
Por favor.
La otra vez que estuve en Cali, fuimos con mis papás a un restaurante de pizza riquísimo y fue un fracaso, fue un desastre total y encima de eso carísimo. Si hubiéramos elegido otro espacio, toda la vida está llena de hubieras, ¿no? Entonces, eso es natural. Y obviamente, si esos hubieras están amarrados a un acontecimiento que fue muy importante y partió nuestra vida en dos, pues con mayor razón es natural que sigan surgiendo con el paso del tiempo. Lo que no es normal es que nos quedemos atrapados ahí, que
En
nos
la culpa,
impidan
en el
vivir.
enfado, en
Exacto.
la frustración que están generando esas subidas. Esa es la.
Y esto sucede con todo, con la tristeza, pero también con la alegría. Estar todo el tiempo riéndonos tampoco es normal, tampoco es natural, como estar todo el tiempo triste. Todo, todas las emociones, todas las experiencias, todos los pensamientos son normales en su justa medida. Lo que es anormal es que se adueñen de nuestra capacidad para decidir y de nuestro deseo de vivir. Eso es lo que no es normal.
Digamos que no es que sea normal, pero no forma parte del
Sí, no está
proceso
bien.
equilibrado de la vida, ¿no?
Exacto.
Nos hace daño y tiene su momento, pero hay que prestarle atención para sanar esos momentos y superarlos.
Mundo IED Colombia nos dice, escribe Viviana García, creo que pasa lo que debe suceder y por alguna razón es así y es perfecto. De eso debemos convencernos. No podemos culparnos porque todo ocurre como es la voluntad de Dios, nos dice Viviana Garcés. Muy bien, quisiera aprovechar este espacio para recordarles que en 2 semanas vamos a abrir una nueva certificación para creación y acompañamiento de grupos de apoyo. Ya tenemos casi cupo lleno, nos quedan unos poquitos cupos. Afortunadamente hemos tenido muy buena recepción de la certificación, pero si hay alguien que quiera aprovechar este espacio, son espacios de formación, duran más o menos unos 3 meses. Semanalmente nos encontramos en un Zoom, donde reflexionamos, donde damos herramientas prácticas, donde damos herramientas teóricas, donde compartimos con diferentes personas de Latinoamérica en espacios de crecimiento y de formación. Así que si quieren acompañarnos en esta certificación para crear y acompañar grupos de apoyo, pues son bienvenidos, nos escriben a través de nuestras redes sociales y con mucho gusto les enviamos toda la información necesaria.
No, y quisiera,
Geraldine,
perdóname, tal
dime.
vez antes, Marian complementa con otra pequeña aporte lo que había dicho antes. Nos había dicho, cuando una muerte es inesperada están presentes los porqués y hubiera. Ya no hay los porqués y de vez en cuando sale un hubiera. Es normal, repito, de vez en cuando. Y luego dice, relacionado con la muerte, suicidio. Está refiriéndose, esa parte no la habíamos visto, ¿no? Ahí sí que es importante entender esto, porque insistiremos siempre, 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 siempre que el suicidio es multicausal. No hay algo que nosotros hicimos que fue causa suficiente y única de la decisión de una persona de quitarse la vida. Es un proceso que comienza por pensamientos suicidas aislados, que se vuelven ideación suicida, es decir, más continua, luego se convierten en un plan suicida y finalmente en una decisión suicida. Pero es un proceso que a veces lleva años, o que por algunas circunstancias más delicadas puede hacerse en menos tiempo, pero es un proceso. Entonces aquí sí que no caben los hubiera. Hay muchas cosas que están influyendo en eso.
Importante esa aclaración de la pregunta de María. Aquí quiero terminar entonces este conversatorio con este otro pequeño matiz que me parece interesante que nos plantea Geraldina Gijón. Nos dice, hay que cambiar el hubiera por el sí hice, sí le dije cuánto lo amaba, sí lo escuché, sí compartí con él, sí lo cuidé, sí hicimos cosas juntos y ahora haré esto para salir adelante, para honrar su memoria. Esa es otra característica de los hubiera. Perdón. Ya, esa es otra característica de los hubiera, que nos impide ver las cosas maravillosas que sucedieron alrededor, las decisiones también importantes y valientes que tomamos alrededor, todas las acciones de amor que hicimos por salvaguardar, por proteger la vida, por amar al otro. Entonces, los hubiera a veces es ese velo que no nos permite ver más amplio el panorama, ¿no?
Y que, Juli, que esas decisiones, eso que hicimos, es limitado, porque nuestras posiciones, nuestras posibilidades son limitadas. No tenemos infinito tiempo para haber hecho más cosas. No tenemos infinito conocimiento para habernos dado cuenta de más cosas. No tenemos infinitas posibilidades. No tenemos infinita actitud. Muchas veces estamos cansados. Muchas veces hay otros retos y no podíamos ir al hospital. Muchas veces no tenemos la concentración suficiente para darnos cuenta. No somos super seres. No somos Superman mezclado con Aristóteles y con Sócrates y con Einstein. No somos eso. Somos seres humanos. Estamos limitados. No podemos hacer todo. Hicimos lo que creíamos que teníamos que hacer y lo hicimos con amor. Siempre es insuficiente. Pues también fue insuficiente lo que hicieron los médicos, a pesar de que ellos saben. Pero las enfermedades a veces son superiores a las posibilidades de los seres humanos.
Sí, y mira que a pesar de que, pero porque lo que quiero con mi idea final era, a pesar de que no somos superhéroes, de que no nos las sabemos todas, junto a eso hubiera, hay una cantidad de cosas que sí hicimos.
Así es.
Y que no podemos ver por centrarnos en los hubiera. Pero
no queremos aceptar.
Y no queremos aceptar, hicimos muchas cosas maravillosas, que seguramente es el caso de Jessica Marín, ¿no? Dice, hola, buenas tardes, mi hijo de 4 años, falleció hace 9 meses, yo y mi familia estamos con el hubiera. ¿Por qué no lo llevamos a tiempo al hospital? ¿Es normal? Entonces eso, entonces como que nos quedamos ahí, pero seguramente si seguimos hablando, si seguimos conociendo el caso de Jessica, encontraremos que hubo una cantidad de cosas maravillosas alrededor de eso, de su hijo de 9 años, ¿no? Que a veces no logramos ver con claridad por centrarnos en esto. Y Jessica, sí, es precisamente lo que estamos diciendo. Es una parte del duelo que es absolutamente normal.
Y precisemos dos cosas que a veces esto, que hemos insistido ya. Primero, que no tenemos el conocimiento para saber en qué momento hay que llevarlo al hospital. Y segundo, que siempre valoramos los malestares de nuestros seres queridos con optimismo. Nunca pensamos que estamos en presencia de una cosa terminal. Eso es parte de nuestro proceder ante los seres que amamos.
Muy bien, nos dice Begu. Nos dice, a veces los hubiera, en algunas circunstancias nos hacen crecer, tomar decisiones sabias y que no se repita, por la experiencia del restaurante que compartiste. Es justo lo que decía la chata, ¿no? Me enseñaron muchísimo mis hubiera. Enseñaron a tomar decisiones de otra manera, a tomarme más en serio algunas cosas, a aprender, siempre aprender y a transformar nuestra manera de proceder. María Jesús Castro nos dice, los seres humanos somos tan diferentes unos a otros, tan así que somos únicos e irrepetibles, que los duelos son tan diferentes. Lo importante es que nos demos cuenta que necesitamos ayuda para salir adelante. Si no, habrá cambios. Si no, no habrá cambios y viviremos muy mal. Muchísimas gracias. Y me está ayudando mucho su ponencia. María nos dice gracias por tanta información que nos ayuda en nuestro proceso de duelo. Y Liliana nos dice, muy buena práctica, cambiar los hubiera por el hice con amor. Esto. Muy bien, se nos acabó el tiempo. Muchas gracias, Pa, por todo lo que compartes.
Muchas gracias a todos. Y si hubiéramos tenido más tiempo, pues, tampoco hubiéramos agotado el tema, porque el tema es inagotable. Y hubiéramos tenido necesidad de traer a muchos expertos, y no existen todos esos expertos que hubiéramos querido tener aquí.
Muchas gracias. Pero hicimos todo lo que, todo, pusimos nuestro mayor esfuerzo en este
espacio. Y lo hicimos con amor,
para que la reflexión fuera útil. Muchas gracias, Chatita.
A ti, mi Juli. Una linda noche para todos. Y nada más de si hubieras, ¿no? No se cansen de cancelar eso si hubieras.
Cancelo, cancelo,
aprender de
cancelo.
ellos.
Muy bien, y muchas gracias a todos ustedes por acompañarnos. La próxima semana vamos a seguir compartiendo temas que ustedes nos han sugerido en nuestros grupos de apoyo, por nuestro chat, por nuestras redes sociales. Así que ya creo que tenemos programado 2 meses de sus sugerencias. Así que si tienen más temas que quisieran que compartiéramos en estos espacios, pues no duden en escribirnos por las redes sociales y ahí los agendaremos en la fila de conversatorios que están pendientes. Así que, pues, muchas gracias por compartir con nosotros el día de hoy. Hoy tuvimos casa llena. Eso nos alegra mucho. Tuvimos mucha participación. Una feliz Semana Santa para toda la comunidad católica y cristiana que están en su Semana Mayor. Y también una feliz semana para aquellos que no son católicos ni cristianos, pero que también están viviendo una maravillosa semana. Que tengan unos lindos días y nos vemos el próximo miércoles.
Si Dios quiere, ahí estaremos.
En este mismo canal, YouTube, cuando el duelo pregunta, a esta misma hora. Si les gustó el conversatorio, compártalo. Si no se han suscrito al canal, suscríbanse. Y recuerde que todos estos conversatorios también los pueden encontrar en Spotify en formato podcast para que nos escuchen mientras manejan, mientras lavan la loza, en fin, mientras hacen cualquier actividad, ahí también podemos estar. Muchísimas gracias por creer en estos espacios y nos vemos la próxima semana. Un abrazo para todos. Chao, chao.
Buenas noches.